con solo mirar que estás cansado de andar y de andar.
A ver, de te vaya a pedir uno.
En nuestra cuarta entrevista, personaje locales, tenemos con nosotros a Beatriz, gente forestal de San Mateo de la Iglesia. Ya vamos a comenzar con las preguntas.
Protegen el medio natural. ¿Qué hacen?
Hola, buenos días. Bueno, primero saludaros a todas, que ya sabéis que colaboramos muchas veces juntas y estamos encantados de pasar este ratito con vosotras. Lo primero, antes de contestar a tu pregunta, María Jesús, es simplemente deciros que, bueno, que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid formamos parte de un cuerpo de agentes de forestales y que tenemos ya 130 años, no yo, pero ya tenemos mucha trayectoria y llevamos 130 años de trabajo aquí en la Comunidad de Madrid. Tenemos una ley que es la que legisla nuestro trabajo y ahí se detallan todas nuestras funciones. Como muy bien me has preguntado, María Jesús, pues una de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es la vigilancia y protección del medio natural. ¿Acciones concretas? Pues te voy a decir unas cuantas, pero el día a día nuestro es muy variado y tú sales de la oficina con una idea en la cabeza y van cambiando todo. Por ejemplo, os voy a decir así las cosas más frecuentes. Nosotros hacemos recorridos por las zonas forestales de nuestra comarca. Bueno, primero deciros que nosotros estamos encuadrados en la comarca 10, que es la zona de la Sierra Oeste. Llevamos 12 términos municipales y uno de ellos es aquí San Martín de Valdeiglesias. Bueno, pues hacemos recorridos por todas estas zonas forestales. Otros trabajos que hacemos es, por ejemplo, el control de nidos de los pájaros. Pues hacemos el control ahora, en la época de reproducción. Vigilamos que se reproduzcan, que no haya molestias y que todo vaya bien. Hacemos control de caza y pesca, en la época de caza y de la pesca. También pues vigilamos los vertidos y el control de vertidos, que no se viertan, que no se tiren basuras. Hay veces que hay vertidos que son peligrosos. Por ejemplo, aquí, que todos lo conocéis, el pantano de San Juan, también hacemos control en el pantano porque es una zona de mucha afluencia turística y los fines de semana hay una gran presión social. Entonces nosotros tenemos que estar ahí para vigilar que no se haga fuego, que la gente no tire las basuras, para pedir las licencias de pesca. Tenemos una barca, que no sé si algún día nos habéis visto en el pantano. Entre nuestros medios de trabajo, pues vamos en todo terreno, pero también tenemos una barca en la que hacemos recorridos por el pantano para vigilar todas las orillas. Entonces, bueno, pues la vigilancia, muchos días salimos por la mañana con unos trabajos encomendados, hacer unos permisos de quema, unos informes para cortar leñas, pero según transcurre la jornada, de repente podemos ver algo, que tenemos que actuar, que hay un fuego, que de repente vemos un animal herido, o muchas veces también sois vosotros, la gente, la que nos llama a un teléfono, al 112, y llama para alertarnos de que hay algún problema, entonces nosotros vamos a ese aviso. El otro día, por ejemplo, en Chapinería nos avisaron que había una culebra en una casa. Pues fuimos allí a recogerla para luego ponerla en terreno forestal, ¿vale? Entonces, nuestro trabajo es muy variado porque esto es algo muy dinámico y las cosas cambian y estamos sobre todo ahí para proteger el medio natural y poder siempre dar consejo a la gente y bueno, un poco, esa es una de nuestras funciones, pero entre muchas otras, entre los incendios forestales, trabajar en la extinción, esa es una de nuestras funciones.
Hablemos de la fauna y la flora. ¿Qué nos encontramos en nuestro entorno? ¿Hay alguna especie protegida o alguna enfermedad forestal importante en la zona?
Bueno, lo primero, ahora que me hablas de nuestro entorno, la fauna y la flora, lo primero que quiero deciros es que, bueno, sois unas privilegiadas y estos pueblos de la Sierra Oeste somos privilegiados en el entorno que tenemos. Esta sierra, pues tenemos unos pinares, unos castañares, zona de alcornoque, tenemos una gran variedad de fauna y flora, ¿vale? Y bueno, pues a ver, vamos a ir detallando un poquito, por ejemplo, el tema de flora. Como os he dicho aquí, pues el hábitat prioritario, por ejemplo, tenemos el pino piñonero, que no es cualquier pino, y habréis oído hablar a vuestros abuelos muchas veces de los aprovechamientos de piñón, y ahora veréis algún cartel de se venden piñas. Bueno, pues aquí tenemos el piñonero y nos da piñas, y eso es un recurso económico muy bueno que tiene nuestro entorno. También tenemos, por ejemplo, la zona de Rozas, tenemos zona de alcornocales, y cada 10 años o así se saca el corcho, que luego aprovechamos y compramos para las botellas. Y ¿qué más tenemos? Tenemos las encinas, que nos dan bellotas y comen los animales, cogemos leña, muchos de vosotros tendréis también estufas y chimeneas, ¿verdad? Pues tenemos encinas. Tenemos una gran zona de ríos, por aquí pasa el Alberche, tenemos zonas de aliseda, choperas, de las que se aprovecha también la madera, tenemos, como os he dicho antes, los castañares en Cenicientos, en Cadalso, en Rozas, y hacemos aprovechamiento también de las castañas. Bueno, como os he dicho antes, tenemos una gran suerte en el entorno en el que vivimos. Sobre el tema de la flora, de la fauna, pues lo mismo. Es muy interesante lo que me habéis preguntado, las especies protegidas. Mira, en la Comunidad de Madrid tenemos una legislación y un catálogo en el que se recogen las especies silvestres que están en peligro de en protección, que hay que proteger. Tenemos mucha fauna aquí, pero hay alguna de la fauna que tenemos que tenemos que proteger porque están en peligro de extinción. Y nosotros, pues en este entorno en el que vivimos, tenemos muchas especies. Por ejemplo, tenemos al águila imperial, que es una especie muy emblemática, y aquí tenemos la suerte de tener muchas parejas reproductoras y que van en auge. También tenemos la cigüeña negra, que es una especie pues muy vulnerable y que está cría muy mal, y aquí tenemos también tres parejas. Tenemos el buitre negro también, el buitre leonado, pero el buitre negro que se encuentra en peligro de extinción. Tenemos la nutria. Bueno, habréis oído hablar del lince, pues antiguamente aquí había lince, ahora no hay linces que críen, pero bueno, se tiene un poco la constancia de que pasan por el territorio y bueno, estamos ahí investigando, es parte de nuestro trabajo, hacer el seguimiento y ver si hay restos, igual que el lobo hay cerca, en Cebreros, y nosotros aquí pues hacemos un seguimiento, unos censos para ver si entra el lobo y tener controlado las especies que tenemos. Aparte hay otro tipo de animales que no están en peligro de extinción, pero también son vulnerables y sensibles, como el halcón, el búho real, el milano, murciélagos, cigüeñas, águilas culebreras. Bueno, tenemos un montón de fauna que proteger y somos responsables de cuidarla y de respetarla, ¿vale? Sobre lo que me habéis preguntado de las enfermedades, que si tenemos alguna plaga, ¿verdad? Me habéis preguntado. Bueno, pues deciros que yo creo que todos lo conocéis, la enfermedad que tenemos, así que todos la reconocemos, ¿verdad? En los pinos hemos visto los bolsones, aquí en San Martín, cerquita de vuestro vivero, pues habéis visto que en los pinos hay veces que tenemos como unos nidos, que son unas bolsas con una especie de seda blanca. Bueno, pues esos son los nidos de la procesionaria. ¿A qué suena todas? Sí que habéis oído hablar de la procesionaria. Yo creo que hoy por hoy es la enfermedad que tienen nuestros bosques más importante. Y bueno, nosotros como agentes forestales hacemos un censo y una vigilancia de que de esta población de procesionaria no vaya más. En el momento que pasa un nivel crítico, pues se avisa a la consejería y ya se actúa de la manera más oportuna. Hay veces que ponemos nidales, que son unas cajas nido, como las que tenéis en vuestro vivero, para fomentar que haya especies, aves insectívoras que se coman a esas orugas. Y bueno, pues siempre estamos ahí un ten con ten intentando controlar la población de procesionaria para que no vaya más, porque esta procesionaria, ya sabéis, que tiene unos pequeños pelos urticantes que se dice que pican, y bueno, pues cuando bajan en la época de primavera, que bajan del nido a enterrarse, pues desprenden unos pelos que pican mucho, y hay gente que tiene una reacción alérgica y bueno, hay problemas. Pero bueno, esa es yo creo que es la mayor enfermedad forestal que tenemos.
Otra de sus responsabilidades es de la prevención, detección, extinción o investigación de los incendios forestales. ¿Qué debemos hacer para prevenirlos?
Bueno, pues sí, una función muy importante, que en esta época ocupa casi la mayoría de nuestro tiempo es la extinción de incendios y, bueno, la vigilancia. La prevención se hace durante todo el año. La prevención se hace cuando hace frío, es cuando hay que prevenir los incendios. Y se previene, pues, haciendo, quitando vegetación muerta, haciendo, pues, fajas auxiliares, que habréis visto a los retenes forestales que lo están haciendo en nuestros montes. O sea, que la prevención se hace durante el invierno. Pero la vigilancia y la extinción la hacemos ahora. Ahora estamos ya en época de peligro medio. Dentro de poco empezamos la época de peligro alto de incendios. Y, bueno, pues, la manera de prevenirlos, pues, no hacer uso del fuego, ¿vale? Eso es lo más importante. Cuando, mira, la época de peligro medio, cuando ya la cosa ya empieza a estar ya muy delicada, es a partir del 15 de mayo, ahí ya no dejamos nosotros hacer ningún uso del fuego. Durante el invierno se deja a la gente con una autorización especial que nosotros les rellenamos, vamos a la zona, vemos lo que van a quemar, porque la gente quema los residuos, vamos en invierno, le hacemos un papel y dejamos quemar. Pero a partir del 15 de mayo ya no se deja usar el fuego. Al igual que si hay gente que utiliza maquinaria como motosierras, desbrozadoras o radiales que sueltan chispas, bueno, pues en la época de peligro ya medio, a partir del 15 de mayo, quien quiera utilizar una maquinaria en terreno forestal tiene que pedir un permiso a los bomberos, a la sección de incendios. Y la sección de incendios pues ya le da unas pautas, tiene que tener un depósito de agua, tiene que tener unas herramientas para que se extremen las precauciones. Nosotros intentamos hacer todo. Aquí en la Comunidad de Madrid, el decreto que regula el uso del fuego es el Infoma. Y ahí te detalla muy bien cómo se tienen que hacer las cosas, cuándo puedes usar el fuego y cuándo no. Cuándo se hace la quema de residuos, cuándo se pueden usar las barbacoas en las áreas recreativas. No se pueden usar todo el año. Solo se pueden usar del 1 de noviembre al 15 de mayo. Y en las zonas que esté así de contemplado, que son zonas declaradas como zonas de barbacoa. La Comunidad de Madrid tiene unos puntos de áreas recreativas donde se puede hacer el fuego, ¿vale? En esta época, como yo os digo, la manera de prevenirlo es no hacer uso del fuego, no utilizar maquinaria que pueda soltar chispas y tener mucho cuidado, ser muy precavidos. Antiguamente la gente hacía barbacoas en cualquier época del verano, cualquier época del año, en el pantano, y teníamos grandes incendios y muchas hectáreas de nuestros bosques se han quemado por imprudencia. Pero hoy en día la gente ya es muy prudente y la gente no es raro que te encuentres gente haciendo este tipo de uso del fuego. Así que cosas que no hay que hacer, pues ni arrojar fósforos, no arrojar basuras, ni nada que contenga fuego o tenga material inflamable. No se puede transitar con vehículos fuera de las vías de circulación porque pueden soltar chispas. No se tienen que autorizar quemas de residuos en vertederos. No se puede usar el fuego para cocinar en zona forestal o a 200 metros de ella. Así que un poquito estas cosas son las que hacen la prevención de los incendios. En la Comunidad de Madrid hay un dispositivo de incendios forestales que ya ha comenzado con torres de vigilancia, que si vais por la carretera, por la 501, podréis ver alguna torre como la de Valdeyernos, la de Cadalso, la de Cenicientos, en el que hay personal durante todo el día y ellos se dedican a estar vigilando constantemente si hay alguna columna de humo, y si es así, avisan por nuestra red de comunicaciones, por el Tetra, avisan que hay un humo y ahí iríamos, pues todo el dispositivo, que son bomberos, retenes forestales y agentes forestales, y nos dedicaríamos a la extinción. Si queréis alguna pregunta más.
Si nos encontramos con un fuego en una zona forestal, ¿cómo tenemos que actuar?
Bueno, mira, si detectáis algún fuego, alguna columna de humo, lo primero que hay que hacer siempre es llamar al teléfono de emergencias, al 112. Este teléfono de emergencias es el que coordina toda la red de que estamos dispuesta a la extinción de incendios forestales. Yo creo que tenéis que tener mucho cuidado con el fuego y prefiero deciros que no hagáis nada, no sé, que veáis que es un fuego muy pequeño, muy incipiente, una colilla mal apagada. Ahí si veis vosotros que podéis apagarlo, pero es mejor siempre llamar y esperar a que vengan los medios, ¿vale? Los medios oficiales. Es muy importante cuando lleguéis que observéis bien, ¿vale? Porque a lo mejor vais a ver alguna pista que nos podría dar muy buena información cuando lleguemos nosotros, de si habéis visto a alguien, algo que nos dé un poco de información de cómo se ha originado ese, ese incendio, ¿vale? Pero lo importante es llamar al 112 y cuanto antes que se active todo el sistema, todo el operativo de incendios forestales.
¿Qué medios utilizamos para saber por qué se produce un incendio?
Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque, mira, nosotros ahora mismo somos los competentes en la investigación de los incendios forestales, ¿vale? Entonces, cuando, ya os he dicho antes que hay un operativo montado, llegan los retenes, los forestales, los bomberos a hacer la extinción, y mientras y a la vez que se está haciendo la extinción, ya hay una persona, nosotros todos los días tenemos a un agente forestal, bueno, a varios agentes forestales distribuidos por cada comarca de guardia de investigación. Eso quiere decir que vamos con un maletín especial para hacer todas nuestras tomas de datos y nuestra investigación del incendio. Y en el momento que un compañero va a hacer la extinción, a la vez va a ir un compañero a hacer la investigación del incendio. Es muy importante saber la causa que origina el incendio, porque esto nos va a ayudar luego a hacer la prevención, ¿sabes? Si nosotros vemos pues, que hay mucho fuego por radiales, o hay mucho fuego intencionado, que hay fuego por cosechadoras, que se origina en esta época, el saber qué origina un incendio nos va a permitir luego pues, intentar prevenir ese tipo de fuegos. La investigación, ya os digo, es una competencia exclusiva que tenemos los agentes forestales. Empleamos unos métodos de evidencias físicas y determinamos cuál es el área de inicio, y en ese área de inicio intentamos buscar el punto y el medio de ignición. Por eso os decía antes que cuando veis un fuego es importante que observéis. Observar si hay algún vehículo, observar si hay alguna prueba o algo que nos pueda dar información a nosotros luego para hacer nuestras investigaciones. Que sepáis que esas investigaciones, bueno, es un tema muy serio. Nosotros hacemos un informe y el tema de incendios forestales es un delito penal. Nosotros hacemos un informe y muchas veces estos informes acaban en un juzgado. Nosotros vamos al juzgado y muchas veces pues se condena a una persona que se tiene la constatación de que ha originado el incendio. Entonces, bueno, el trabajo de la investigación de incendios es un trabajo muy serio, en el que nos especializamos, recibimos muchos cursos para poder realizar un buen trabajo. Tenemos una unidad especializada de investigación. Todos hacemos investigación, pero aparte tenemos una unidad especializada para que nos da todo el aporte de información que necesitemos para incendios más complicados.
¿Qué acciones realizan en materia de residuos y vertidos en el medio natural y en la vigilancia del patrimonio histórico y arqueológico de la comunidad?
Bueno, pues mira, el tema de residuos y vertidos tristemente es un tema muy importante en nuestro trabajo, porque la gente, bueno, tiene muy poca conciencia y nos encontramos en el monte, nos encontramos muchos vertidos de restos de obras, vertidos que son peligrosos muchas veces, que están cerca de nuestros ríos, y es un peligro porque un residuo peligroso cerca de un río, nosotros bebemos, ahora mismo el Picadas es un punto donde suministra agua a la población. Entonces es muy importante estar alerta y nosotros hacemos toma de muestras, tenemos un material y tenemos unos equipos específicos para tomar muestras. Estos, cuando tenemos constancia de un vertido, tomamos una muestra, se lo enviamos al Instituto Toxicológico Nacional, que hace los análisis, y una vez que ya se ve qué tipo de residuos, se actúa pues en consecuencia, con la máxima urgencia, si es peligroso, o bueno, se buscan medidas para eliminar esto, y siempre intentando ver de dónde ha procedido para evitar que vuelva a suceder. Y luego, sobre lo que me comentas, Esther, del patrimonio histórico y arqueológico, bueno, pues es también un punto importante en nuestro trabajo. Realizamos la vigilancia del patrimonio en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que está dentro de la Consejería de Presidencia y es el que asume estas competencias. Y nosotros somos los ojos de la Consejería. Entonces, todo el patrimonio que está en el medio natural, nosotros somos responsables de vigilarlo y controlarlo. Aquí también, como os decía antes, somos privilegiados porque tenemos muchos restos arqueológicos que están así censados Y bueno, siempre nos gusta hacer una vigilancia para ver que todo va bien. Por ejemplo, las pinturas rupestres de pelayos, pues cuando estamos de vigilancia en esa zona intentamos ir a ver que no estén deterioradas, que no haya ningún acto de vandalismo. Hay muchos restos catalogados, por ejemplo, en Cenicientos, Piedra Buena también, pues realizamos siempre que estamos por la zona, intentamos hacer vigilancia. Os contaré así como hechos anecdóticos. Conocéis el puente de Virgen de la Nueva, ¿vale? Bueno, pues es un antiguo puente que está tapado por el agua, por el pantano de San Juan, pero cuando el pantano está muy bajito, este puente se puede ver. No sé si lo habréis visto alguna vez. Bueno, pues ha habido veces que hemos encontrado gente que estaba quitando las piedras. Entonces, bueno, pues eso hay que evitarlo, se tiene que denunciar y hay que evitarlo porque, bueno, pues es parte de nuestro trabajo. Se hace un aviso a la Comunidad de Madrid para que actúen en consecuencia. También tenemos la ermita de Virgen de la Nueva, del 1577. Pues igual quedan, hay vestigios de unas piedras, de unos pilares importantes, pues también tenemos que hacer vigilancia para que cuando las aguas están bajas nadie cometa actos vandálicos.
¿En qué se diferencia tu trabajo de sus compañeros? ¿Qué trabajan en la montaña?
Bueno, yo os he comentado antes que somos la comarca 10 y en la Comunidad de Madrid hay 16 comarcas repartidas todo nuestro territorio, ¿vale? Entonces hay mucha diferencia. Cada comarca, pues dependiendo del hábitat, del clima, de la orografía, pues es muy distinta. Por ejemplo, os diré que la comarca número uno es la comarca de Peñalara y bueno, pues ahí los compañeros están preparados para trabajar en un medio con nieve, en invierno. Hacen mucho trabajo de rescate porque hay mucha actividad deportiva y hay mucho montañismo allí. Hacen test nivales. Luego tenemos otros compañeros, por ejemplo, en la zona del este, que ellos pues están dedicados, por ejemplo, más a zona de olivares, viñedos. Entonces su trabajo pues un poco se ajusta a las condiciones en las que se encuentran, ¿vale? Entonces un poco hay mucha diferencia. Los incendios, por ejemplo, en estas zonas del sur pues son mucho más, tienen mucho más riesgo y hay mucho más mayor número de incendios por las temperaturas tan altas que tenemos, el tipo de vegetación. Y en la zona norte, por ejemplo, pues ellos encuentran muchos problemas, tienen ahora, por ejemplo, problemas de mucha afluencia de gente en verano porque tienen zonas de baño. Entonces, bueno, el trabajo es distinto según las comarcas en las que estemos. Deciros un poco que me comentáis de la diferencia un poco entre comarcas. Nosotros tenemos equipos especializados también que se mueven, que tienen un ámbito territorial completo. Por ejemplo, tenemos una unidad canina de detección de veneno. Entonces ellos cubren toda la comarca, están en un, o sea, cubren todo el territorio de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Cuando tenemos alguna sospecha, algún indicio de venenos, se avisa a esta unidad. También tenemos una unidad de trabajos en altura, cuando hay que hacer anillamientos o hay que subir algún nido porque se tiene constancia de algún pollo herido. Bueno, pues también tenemos un equipo especializado que hace esos trabajos de altura, que tiene que tener una formación especial. Entonces, bueno, dentro del trabajo tenemos distintas unidades especializadas que nos ofrecen una mayor profesionalidad a nuestro trabajo.
Hace una semana participamos en una jornada de plantación junto en los colegios de la localidad. ¿Por qué somos importantes estas jornadas de sensibilización ambiental e integración?
Bueno, esto es una parte muy importante y que a nosotros nos gusta cuidar mucho la sensibilización ambiental, porque es una manera también de que mi trabajo sea más fácil. Cuanto más información tenga la gente, pues mejor va a hacer las cosas, porque muchas veces la gente hace mal las cosas por desconocimiento. Entonces la educación ambiental es importante y sobre todo nos gusta hacerlo en los colegios porque ese es el futuro. Cuanto más cuidado, el medio ambiente es un legado que tenemos todos y cuando si educamos a nuestras generaciones pues infantiles, a los niños, ellos van a ser los responsables que en el futuro lo cuiden. Este legado es muy importante, entonces la conservación es depende de todos. La sensibilización, nosotros nos gusta mucho informar, porque seguro que cuando hemos ido muchas veces al vivero con vosotros y os enseñamos fotos, os explicamos un poco nuestro trabajo, y seguro que luego hacéis las cosas mejor, e incluso el tema de avisos que os decía el 112, pues cosas que habéis visto y no se os ocurría que eso era competencia nuestra, pues a la hora de nosotros hacer esa sensibilización vais a llamarnos, nos vais a dar esa información, nos vais a facilitar el trabajo. Y bueno, el tema de la educación ambiental y sobre todo en los colegios, pues es un punto muy importante que nos gusta cuidar los chavales de aquí del entorno, y sobre todo trabajar en los coles de los pueblos en los que trabajamos, porque bueno, es que seguro que el día de mañana pues ellos van a mirar el medio natural con otros ojos y lo van a respetar, bueno, ya lo respetan, lo van a hacer mucho mejor, y si podemos darles un poco de información de las especies que tienen a su alrededor, pues mucho mejor.
Por último, ¿qué podemos hacer para cuidar la naturaleza?
Bueno, pues lo mismo que harías en tu casa o las cosas que tú estimas, lo mismo que haces con ellas, cuidarlas, respetarlas. Pues a ti en tu casa no se te ocurre nunca tirar la basura al suelo, y las cosas que aprecias las cuidas y las mimas. Pues aquí lo mismo, cuando disfrutéis, porque el entorno, el medio natural está para disfrutarlo, cuando disfrutéis de vuestros bosques y vuestro entorno, de vuestros pueblos, lo que tenéis que hacer es cuidarlo, ir, deteriorar lo menos posible, que cuando paséis no haya restos de que habéis pasado, ni por basuras, ni por que cortéis vegetación, ni coger animales, que hay gente que la ve que si tritones, ranas, no, dejarlo todo, que a vuestro paso todo quede como estaba, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues os pedimos vuestros ojos, como no somos suficientes para cubrir todo el territorio, pues os pedimos que miréis bien las cosas, y si veis que algo está mal, pues nos aviséis, nos informéis, porque nosotros iremos rápidamente a intentar poner las mejores medidas para solucionarlo.
Beatriz, muchas gracias por su tiempo. Podéis a nuestras preguntas y por la colaboración y las enseñanzas que año tres años nos ofrecéis, si en las diferencias juntos das que hacemos juntos. Esperamos que pletir más experiencias como juntas.
Yo también quería agradeceros a vosotros, pues todo el cariño que nos dais y lo que nos enseñáis también en las jornadas que hemos hecho juntos, cuando nos enseñáis el vivero, y también aprendemos mucho de vosotros. Ojalá podamos seguir haciendo todos los años nuestras jornadas, que las disfrutamos mucho, ¿verdad? Y aquí estamos para lo que queráis.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.